Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio y Televisión Martín, la ciudad de Miami, les saludamos como de costumbre en esta tertulia de las noticias como son, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos, mis amigos, acá a las noticias como son. Estamos para llevarles a ustedes alguna de las principales informaciones, como siempre, acá en el programa. El saludo a todos, tanto dentro como fuera de Cuba.
Y por supuesto, nuestro saludo especial a aquellos que nos están viendo a través de redes sociales, se nos están viendo a través de Facebook, también nos pueden ver a través de YouTube. Son los dos canales que pueden ver el programa, que se graba también con imagen. Y nos pueden escuchar a través de Radio Martí, por supuesto, en la onda corta, en la onda media. Hay otras plataformas también de radio que pueden entrar, bajarlas, si pueden. Y ahí nos escuchan en Telegram también tenemos en nuestra página Radio Televisión Martí Oficial, también tenemos el audio del programa en Telegram, repito, así que ahí están las coordenadas para que puedan ver o escuchar esta tertulia de las noticias como son. ¿Qué tenemos para hoy?
Comenzamos con esta nota. Fallecen 6 cubanos tras ser embestida la lancha en la que salían de Cuba por un efectivo de guardafronteras cubanos.
Terrible, terrible la situación. Vamos a tener, por cierto, les adelanto, vamos a tener aquí declaraciones de una de las sobrevivientes que desafortunadamente perdió a una hija en este caso. Vamos a tener unas declaraciones que Iván Pacheco la entrevistó y vamos a tener parte de la entrevista.
La segunda nota, Cuba extiende los visados de turismo a 90 días en un intento de mejorar los datos en este sector.
Parece que 30 días era muy poco, ¿no?
Ahora serán 180.
O sea, sí, bueno, exacto.
Que vengan los turistas.
Y que se queden.
Tiempo. A ver qué pasa.
Y que se queden.
Y después Díaz-Canel felicita a Lula da Silva por su gran victoria en las urnas.
Bueno, no se esperaba otra cosa, pero es parte de lo que tenemos para hoy. Señoras y señores, tenemos en línea telefónica ya desde La Habana, otra, en comunicación, a Camila Acosta, periodista independiente, y es una de las colaboradoras de Cubanet, está en La Habana. La hemos capturado nuevamente para esta tertulia. Y Michel Suárez, nuestro corresponsal por allá, por el viejo continente. Con ellos dos, a tertulia, Juan.
Tertulia. Las noticias como son.
Hola Camila, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, gracias por invitarme nuevamente acá, por la captura.
Qué bueno que estés con nosotros, claro.
La capturamos. Michel, saludo, ¿cómo
¿Qué tal,
anda?
Michel?
¿Cómo anda Madrid?
Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un abrazo para Camila allá en La Habana, encantado también de que esté hoy con nosotros compartiendo sus opiniones acerca de los sucesos de las últimas 24 horas. Un abrazo para todos.
Bueno, sobre todo este primer suceso, este incidente, yo no le llamo accidente, le llamo un incidente. Vamos a hacer
algo ahí que se repite.
Aunque la familia habla de embestida, y lo vamos a escuchar.
Bueno, 6 fallecidos, 2 hombres, 3 mujeres y una menor, es el saldo del hundimiento de una lancha con migrantes cubanos al norte de Bahía Honda. Eso es allá en la provincia de Artemisa. La embarcación se hundió el viernes al colisionar con una unidad de superficie de tropas guardafronteras durante su identificación, según una nota del Ministerio del Interior. Según el gobierno, 23 personas fueron rescatadas por otras unidades que se sumaron a la búsqueda y rescate. Además, se presume que aún hay cubanos desaparecidos de los cuales el régimen no ha informado.
Eso es lo que dice el gobierno cubano. Hemos querido comenzar con un resumen de la nota oficial del gobierno cubano, que es mucho más larga. Y después en sus párrafos deja de hablar de este problema y comienza a culpar a Estados Unidos. De eso vamos a hablar después. Pero yo creo que lo más importante es cuando hablen los sobrevivientes, cuando hablan los que estuvieron allí. Vamos a escuchar a Diana Meizoso. Diana Meizoso es una de las sobrevivientes. Vamos a escuchar lo que ella está diciendo y después, por supuesto, vamos al comentario tanto de Camila como de Michel. Vamos, Juan, a escuchar a Diana.
Bueno, nosotros nos montamos en la lancha y salimos. Y cuando salimos, él disminuyó la velocidad porque él se vio cerrado por todos lados, porque también venía otra lancha más. y él disminuye la velocidad, pero cuando nosotros le pasamos por el lado, él dijo, ahora los voy a partir en medio. Y cuando nos, y después nos embistió y la partió en medio, y algunos hubieron ahogado, mi niña estaba ahí también, se ahogó, se dio muchos golpes, yo también, mi hermano estaba ahí, mi cuñada que está embarazada igual, ahí todo el mundo recibió golpes, todo el mundo. Y después para subirnos en la noche, también pasamos trabajo porque ellos no nos querían subir, empezaron a decir que nosotros teníamos armas, que sí, esto, una pila de cosas.
Es decir, vino recto para ustedes a toda velocidad.
Recto para nosotros, recto. A toda velocidad, ella vino, y cuando fue, fue recto. Nosotros nos dio por el lado izquierdo de la lancha, no la jugó. La partió, sí, yo vi los pedazos delante, y cuando yo perdí el conocimiento del golpe que me dio en la cabeza. Y ahí fue cuando yo perdí a mi niño en los brazos, y la ola me tiraba por encima de un pedazo de la lancha. Y ahí fue cuando yo reaccioné y empecé a gritarle a mi hermano que mi niño, ¿dónde estaba?
Es decir, que de accidente no tiene esto rostro. Esto fue
no.
Una acción dirigida directamente hacia ustedes.
Claro, sí, él ahí, mi hermano estaba sentado. Y él escuchó cuando nosotros le pasamos por el lado de esa mente, porque ella era más grande que la que nosotros andábamos. Uh-huh. Y ellos dijeron, había uno que dijo, ahora la vamos a partir en medio.
¿Eso eran dos lanchas enteras o una sola?
Había una a lo lejos, y estaba esa que estaba cerca de nosotros.
Y cuando lo fueron a subir, también lo subieron dando dos golpes, ustedes se golpearon subiendo la lancha.
Sí, ellos tiraron los salvavidas porque se lo pedimos, y porque la gente se estaba hundiendo, los trozos de lancha donde la gente estaba agarrada también se estaban hundiendo. Y prácticamente que no nos ayudaron nada, tampoco subir, porque hubo que pedirle a gritos que nos ayudaran, que había una mujer embarazada, estaba mi niño, y había más gente golpeada y la gente se estaba ahogando, y eso se estaba hundiendo, ya no había donde agarrar.
¿Ha venido alguien, a alguna autoridad, le ha dado a ustedes alguna explicación o algo así?
No, aquí no ha venido nadie a dar una explicación de nada, yo lo único que quiero saber es que quién era el guía, que quién controlaba, que quién nos pagaba nosotros el viaje. Que quién nos llevó para ir a este lugar, eso es lo único que nos preguntaron a ellos. Y que ellos sabían toda la verdad y que por qué nosotros no decíamos las cosas.
En las declaraciones de Diana Meizoso en esta entrevista con Ibé Pacheco, repito, Diana Meizoso es una de las sobrevivientes. Por cierto, primero se reportaron 5 fallecidos, se reportan 6 porque apareció uno de los jóvenes que estaba perdido, de apellido también García Meizoso, así que suponemos que está dentro de la familia de Diana, que perdió, que lo dice ella. Y por cierto, que ya también fueron los funerales de su hija, increíble, perdió a su hija, y ya escucharon ustedes el testimonio de esta persona que iba en esa lancha saliendo ilegalmente, por supuesto, de Cuba. De eso vamos a hablar después, pero creo que vamos a buscar el comentario de Camila.
De Camila, sí.
Bueno, estaba escuchando el testimonio de la sobreviviente, es realmente triste y qué bueno que está denunciando, porque generalmente la prensa podemos conocer muchas de estas cuestiones a través de denuncias por terceras personas, pero generalmente los sobrevivientes a veces tienen miedo de denunciar, pero es bueno que se haga, porque la versión que tienen las autoridades es bueno desmontarla también. Hasta ahora ellos han dicho que fue una colisión, pero no han dado más explicaciones, ni siquiera han revelado los nombres de las víctimas. Esto lo hemos podido conocer por el trabajo que ha hecho la prensa independiente, sobre todo por el colega Mario Pentón, que ha estado informando desde el primer momento. Y evidentemente es un crimen que hayan hecho esto, porque fueron personas que ni siquiera se resistieron, es decir, no había necesidad alguna de embestir esta embarcación, donde incluso habían niños en horas de la noche, tarde, que estaba todo oscuro, es decir, lo hicieron a propósito, evidentemente, quizás como un escarmiento, como suelen hacer. Y esto nos hace rememorar otros crímenes similares que han ocurrido. Es decir, esta no es la primera vez que ocurre esta situación, por eso no nos sorprende. Ahora tenemos 6 muertos y una niña de ellos, una niña de apenas 2 años, pero tenemos, por ejemplo, el caso del crimen, la masacre de Barlovento, en el año 1962, que hubo 5 muertos y los 24 sobrevivientes fueron condenados a 20 años de prisión. Está la masacre del río Canímar en 1980, que hubo 56 muertos, de ellos 20 niños. Creo que esta ha sido una de las peores y, por supuesto, la que más recordamos los cubanos en el año 94, del hundimiento del remolcador 13 de marzo, donde hubo 41 muertos, de ellos 11 niños. Es decir, esto es algo que hemos visto a lo largo de la historia del régimen cubano que se repite. Ahora están las redes sociales y gracias a eso podemos profundizar y con mucha más inmediatez, pero por eso yo creo que es importante denunciarlo, que no es la primera vez que ocurre y que algún día esas personas van a tener que pagar. De hecho, ya se identificaron algunos de esos represores, de esas personas que tuvieron responsabilidad en ese hundimiento de esta embarcación en Bahía Honda.
Bueno, ahí a mí la nota oficial del gobierno cubano, como bien dijo Camila, habla de colisión y que la colisión provocó que se volcara la lancha y que inmediatamente otros efectivos guardafronteras se unieron al rescate. Cuando usted escucha el testimonio de esta joven, de Diana Meizoso, aquí se ve que hay premeditación, existe. Cuando esa lancha le pasa por al lado, le dice, los vamos a partir al medio. Ella narra que el que venía conduciendo la lancha que escapaba de Cuba, que salía de Cuba, cuando se ve prácticamente ya cogido, se ve ya encerrado, disminuye la velocidad, como diciendo, ok, no me queda más remedio que entregarme. Es lo que ella da a entender cuando ella dice disminuye la velocidad cuando se ve encerrado. Inmediatamente viene esta lancha guardafrontera y los embiste por un costado y los vira, los parte al medio. Y ahí es donde se provocan entonces todos los fallecimientos. Lamentable muchísimo. Con esto no se está justificando absolutamente nada de que una salida ilegal siguen siendo salidas muy peligrosas, y hay que decirlo una y otra vez, son salidas muy peligrosas donde la vida humana puede estar en peligro, como en este caso, pero tampoco una cosa puede, digamos, opacar la otra. Aquí hubo una intención de golpear a esta lancha, de acuerdo al testimonio de esta sobreviviente. Hubo la intención de golpearla. Y eso es lo que hay que enfatizar en este momento, porque si los arrestan, bueno, eran personas que venían saliendo, había una lancha que había violado territorio cubano, todo lo que usted quiera poner, son arrestados, etcétera, etcétera. Pero no, fueron agredidos. Y cuando un efectivo militar, como son los guardafronteras cubanos, embisten, agreden a una lancha civil, ya aquí nos vamos a otra categoría de, digamos, que puede ser mucho más grave todavía.
Condenable este y todos los hundimientos que hemos visto a lo largo de los años de dictadura. Este y todos, recordemos, bueno, el remolcador 13 de marzo, pero mucho antes los cubanos que escapaban de la isla en una precaria embarcación y después se reportaba al tiempo, no ahora porque hay redes sociales, mi familiar salió. Nunca llegó.
No, viejo, y acuérdate de los sacos de arena que tiraban.
Precisamente.
A las embarcaciones, precisamente. Por Dios, en la década del 90.
Sabemos la desesperación que hay dentro de Cuba. Y sabemos también cómo la Embajada de los Estados Unidos constantemente está alertando de lo que significa esta salida por mar, de lo que representa en las vidas humanas. Por cierto, según los portales de noticias de Cuba, hay una persona que identifican como Omar Reyes Valdés, que residía aquí en la ciudad de Miami, pero es, en este caso, de Pinar del Río. Es la persona que fue a buscar a estos familiares o amigos o no sé, o vecinos, está por ver. Hay que también poner en consideración que cualquier situación que se deje un tráfico humano y que además de la desesperación que tiene cualquier persona, está arriesgando su vida en el mar.
Claro que sí.
Está poniendo en peligro la vida, por ejemplo, de los menores de edad. Desde aquí, nuestro pésame a cada uno de sus familiares y ojalá que no tengamos que volver a repetir una nota como
voy
esta.
Voy a pasar a Michelle, pero qué lamentable que el noticiero de la televisión cubana, que yo lo estuve viendo, envía el pésame a los familiares de los fallecidos en la estampida de Corea del Sur. Y no hay un pésame para los nacionales cubanos ni la familia de los cubanos que murieron en esa lancha. Ese es el noticiero de la televisión cubana.
Michelle Suárez.
Es lamentable.
No, es terrible, ¿no? Lo que estamos escuchando, el testimonio es desolador y bastante claro, ¿no? Por parte de una de las víctimas, que se contradice obviamente con lo que ha informado el gobierno cubano de manera oficial. Es cierto que el tráfico de personas no es tolerable desde ningún punto de vista, y que Estados Unidos insiste permanentemente en la necesidad de que la emigración hacia Estados Unidos sea legal, segura y ordenada, y eso significa no lanzarse al mar de esta manera. Eso es cierto, pero una cosa es luchar contra el tráfico de personas y otra tomar las herramientas del Estado para reprimir en alta mar. Es algo que pueden dilucidar los tribunales norteamericanos una vez que la autoridad marítima cubana informe a la norteamericana de que hay una operación de este tipo, y son los tribunales y las autoridades de Estados Unidos las que tienen que decidir sobre este asunto. Pero cuando el Estado decide agredir una embarcación a través de la fuerza, una embarcación civil, lo que ha sucedido aquí es una ejecución extrajudicial, literalmente. El Estado ha eliminado a 6 personas, el Estado cubano en este caso, sin ningún tipo de juicio, acusándolos de llevar armas y de otras cuestiones más polémicas, sin ningún tipo de pruebas. Y es aquí donde está el crimen, ¿no? Son 6 víctimas que caen sobre las espaldas, sobre la responsabilidad de la dictadura. Sí, y es un elemento que se repite a través de la historia.
Vamos, Juan.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Bueno, a partir de este 1 de noviembre, Cuba otorgará la tarjeta del turista por una validez de 90 días en lugar de los 30 de vigencia que tenía antes. El anuncio lo realizó a través de Twitter el ministro de Turismo, Juan Carlos García Granda, pero ya se encuentra recogido en páginas oficiales. García Granda también detalló que el visado será prorrogable una única vez por igual periodo, es decir, que los turistas podrán permanecer en Cuba un total de 180 días.
Sí, señor. Bueno, ¿buscando qué? Vamos a preguntarle a Camila Costa. Adelante, Camila.
Bueno, evidentemente se trata de otra de las maniobras para atraer turismo y sacarle todo lo posible, todo el dinero posible mientras estén en Cuba. Y más ahora que estamos en presencia de un nuevo acercamiento entre Estados Unidos y Cuba. Vimos la semana pasada que sesionó una conferencia de negocios donde hubo al menos 27 empresarios norteamericanos y cubanoamericanos en Cuba. Así que todo esto forma parte de esta estrategia, creo yo.
Pero me imagino que una estrategia dada las condiciones que hay en Cuba, Camila.
Sí, claro. Estamos en medio de una crisis nunca antes vista en la isla, por lo menos en estos 63 años, incluso peor que durante el periodo especial en los años 90. Y el régimen cubano pues está recurriendo por todas las vías posibles a tratar de recaudar dólares. Y el turismo, por supuesto, que siempre ha sido una de las principales fuentes de divisa, pues necesitan rescatarlo de alguna manera, recaudar todos esos dólares por esa vía.
Claro. Muy bien, Michelle.
Bueno, yo creo que es irrelevante la medida, ¿no? Ampliar de 30 a 90 días con una renovación incluida que lo llevaría a los 180, porque ¿qué significado tiene? ¿Quién quiere estar más tiempo en Cuba, más allá de las vacaciones, una vez que está en las playas, en los resorts? ¿Qué turismo de ciudad se puede hacer en Cuba a día de hoy, de ciudad y cultura, que es en definitiva lo que distingue a Cuba de otros destinos parecidos, de México, República Dominicana, Jamaica, los Bahamas? Los destinos que tiene alrededor es la cultura, precisamente la idiosincrasia, la música, las artes de los cubanos. ¿Qué tipo de turismo se puede hacer en Cuba de permanencia? ¿Qué tipo de vida se puede llevar en Cuba de larga permanencia, con las ciudades apagadas, con la carestía económica, incluso para los propios extranjeros que visitan, que no encuentran todo lo que necesitan para vivir más allá del hotel en el que están? Yo no veo a nadie quedándose 90 ni 180 días en uno de estos resorts caros y lujosos de Cuba, sino son tiempos en los que más bien mochileros y gente que va por su cuenta se queda buscando hacer un turismo barato la mayor cantidad de tiempo. Es decir, para solucionar el problema del turismo en Cuba, que es crítico en relación con la recuperación que sí han tenido los movimientos turísticos en República Dominicana, por ejemplo, después de la pandemia, que ya tienen más turistas que antes de la pandemia, esto no sirve absolutamente para nada, porque ya el hecho en sí de tener una visa para entrar a Cuba es un disparate, ¿no? Sobre todo un disparate para exigírsela a canadienses, a norteamericanos y a europeos, porque lo normal es que los países ricos no se le exijan visas porque nadie va a llevar a cabo movimientos migratorios ilegales, digamos, o de algún tipo. Es más fácil. Sin embargo, a diferencia de México y República Dominicana, que son los grandes competidores de Cuba en la región, que no piden visa a estos países, Cuba sigue todavía necesitando una tarjeta llamada tarjeta de turismo para entrar al país, y ahí está uno de los problemas. Pero si quieren solucionar la carestía de turismo en Cuba, a día de hoy hay muchas cosas que hacer y no las veo en la agenda legislativa, como le llaman ahora a lo que piensa hacer la Asamblea Nacional de aquí a 5 años, como son la preponderancia, la propiedad privada, la inserción completa y definitiva con seguridad jurídica del sector privado en las alternativas habitacionales del turismo en Cuba, en los hoteles, en las casas, en fin, el impulso definitivo a todo eso, a la participación de la sociedad en la gestión del turismo, permitir la entrada absolutamente a todos los cubanos, a todos, sin condicionamientos políticos, y muchas otras cosas más que tienen que ver con la economía y con la política, que Cuba sea un país agradable para visitar, cosa que a día de hoy es impensable.
Sí, sí. Muy bien, como era de esperar, Miguel Díaz-Canel ha felicitado a Luis Inácio Lula da Silva. Ha ganado las elecciones presidenciales en Brasil y lo califica gran victoria en las urnas, y saludó con su elección el regreso de la justicia social al país sudamericano. Cuenta siempre con Cuba, escribió en Twitter Díaz-Canel.
No, y le dijo, estimado hermano Lula.
Pues que son, o sea, hermanos.
Ya es su hermano brasileño.
Claro.
Camila, tu comentario.
Pero claro que tiene que estar feliz, claro. Porque Lula siempre ha sido un aliado del régimen cubano. Recordemos que Lula, desde 1990, que fundó junto a Fidel Castro el Foro de Sao Paulo, el grupo de la izquierda regional, desde entonces ha sido un cómplice constante de la dictadura cubana, y también lo vimos durante su periodo presidencial. El régimen cubano en estos momentos está buscando aliados por todas las vías posibles, en estos momentos en que Venezuela está en una profunda crisis también, que apenas puede subsistir y abastecer de petróleo, que Rusia también está enfrentando las sanciones por la invasión a Ucrania. Tiene a México por un lado, Y bueno, ahora está Brasil, definitivamente se va a sumar a esa coalición de la izquierda regional. Y bueno, hay que esperar a ver qué sucede, pero definitivamente esta es una buena noticia para el régimen cubano y para los que no estamos de acuerdo con esa coalición de izquierdas y de dictadura o de regímenes, claro. Consejos totalitarios, pues no es una buena noticia. Debo decir además, hay que decir que Lula ganó por un margen mínimo, es decir, un menos 50% frente a un 49% de Bolsonaro. Es decir, hay una gran división en Brasil ahora mismo.
No se olviden que fue Lula el hombre que promovió, financió el puerto del Mariel, la zona de desarrollo del Mariel que pertenece a Gaesa.
No, y otras cosas también.
No se olviden que fue Lula el que puso el billete, pidió los préstamos.
De Petrocaribe y otras cosas.
Y tiene un escándalo de corrupción.
Preso, estuvo preso, todavía. estuvo preso. Lo soltaron por un tecnicismo. Michelle, no nos queda mucho tiempo, 35 segundos.
No, solo para decir que desde el punto de vista político y de la geoestrategia regional sí tiene una alta incidencia, que incluso tendrá una repercusión en las elecciones de la OEA y en todos los procesos que tengan que ver con las exigencias de respeto a los derechos humanos en Cuba, Venezuela y Nicaragua, sobre todo. Ahora, entre Colombia, México y Brasil y Venezuela y Nicaragua no llegan a constituir un solo patrocinador de Cuba como los de antes, desde el punto de vista económico. El gobierno cubano encontrará un aliado político, pero no va a encontrar un suministrador estable al estilo de la Unión Soviética ni de Venezuela. Esas cosas ya no existen.
Bueno, pero puede encontrar un país que le reciba médicos, que es lo que vende el gobierno cubano en este momento, como ya pasó en Brasil en un momento determinado.
Y ayuda un poco a la economía cubana.
Siempre, el gobierno cubano ahora necesita de muchos poquitos.
Como Camila Costa, muchísimas gracias. Ojalá que se repita y muy pronto. Por La Habana.
Que la capturemos nuevamente.
Michel Suárez, igual, un abrazo en España y a ustedes, gracias. Hasta aquí La Tertulia.